Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, y ahora vamos a platicar con Ernesto Farril, analista experto en materia económica, financiera y análisis bursátil. Ernesto, muchas gracias y muy buen día.
¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buenos días a todos.
Bueno, la decisión del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda de seguir inyectando dinero a Pemex, pues ha generado opiniones encontradas entre los analistas en el sentido pues que Pemex está siendo ya una especie de barril sin fondo en donde la deuda durante la administración actual se ha incrementado en 13 mil millones de dólares, de 100 mil millones que deja la administración de Enrique Peña Nieto después de que Luis Videgaray la duplicara de 50 mil a 100 mil, y ahora estos 13 mil adicionales. Pemex tiene pasivos, repito, por 113 mil millones de dólares, y ahora la Secretaría de Hacienda da a conocer que se va a fortalecer, entre comillas, su situación financiera por esta inyección de capital por parte del gobierno federal de hasta 3.500 millones de dólares y una oferta de bonos globales denominados también en la moneda norteamericana. Es una operación que lleva a cabo Pemex de recompra y manejo de pasivos, y bueno, se le deslinda de una aportación patrimonial a la petrolera, pero bueno, pues es cambiar deuda de corto plazo por una de más largo plazo. Incluso Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares, dice, la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre el 2024 y el 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo y la recompra de bonos de largo plazo que tienen vencimiento entre el 2044 y el 2060. En fin, pues es una operación que no convence a la mayoría de los expertos, de los analistas, y dame o danos tu opinión. Adelante, Ernesto.
Gracias, Oscar Mario. Bueno, pues a mí me parece que los que están criticando la operación, porque están el anuncio, ¿no?, que se dio ayer por parte de Pemex y Hacienda, quizás no están entendiendo el meollo del asunto. Déjame comentar que el marzo del año pasado, en el 18 de marzo, el señor Carlos Romero, director general de Pemex, anunció de repente que ya estaba autorizado y que pues el gobierno iba a asumir las amortizaciones de la deuda de Pemex. Y bueno, pues eso pues primero tenía que haber pasado por el Congreso para aprobarse, y después pues era una verdadera bomba de tiempo para todo el país. ¿Por qué? Pues porque el gobierno mexicano debe poco más de 110 millones de dólares, 110 mil millones de dólares de deuda externa, gobierno federal, y Pemex debe 113 mil millones de dólares. Entonces, asumir las amortizaciones de la deuda de Pemex implicaba duplicar la deuda externa del gobierno federal. Y eso podría haberle pegado de inmediato a la calificación de la deuda soberana del país. Pero no, bueno, después ya se dijo que solamente iban a ser 2 años, 2020, 2021, que el gobierno federal iba a asumir esas amortizaciones. Pero lo que se está haciendo en el 21, en este año, es que con 2.300 millones de dólares se está potenciando esa inyección de capital a Pemex para lograr una reestructura más profunda, tanto de la deuda como de la propia organización. Y eso es lo que quizás no se está entendiendo. Lo que se está haciendo con estos 2.500 millones de dólares...
Son 3.500, ¿no? 3.500.
3.500 millones de dólares, correcto, perdón. Lo que se está haciendo es potenciar esos recursos para que se haga lo que normalmente se hace en la deuda interna del gobierno federal. Es muy común que a través del Banco de México, que es el agente financiero del gobierno federal, para los CETES y los bonos M's, el gobierno federal sale y compra, ofrece comprar bonos a corto plazo y da a cambio bonos de largo plazo. En este caso, se está ofreciendo eso para los vencimientos del 2024 al... ¿qué año es?
2030.
30. Y se le da a los tenedores, además, un dulce en efectivo para que pues, realmente les convenga. Y se los va a canjear por bonos a 10 años. Adicionalmente, como bien acabas de apuntar, pues también va a comprar bonos de más largo plazo hasta el 2060. Pues con esta inyección de dinero que se le está metiendo, ¿no? Y entonces eso puede mejorar sustancialmente el perfil de la deuda de Pemex. Pero el plan de rescate que está planteándose aquí, aunque no se le quiera llamar como tal, es un verdadero plan de rescate, incluye también una rebaja de la carga fiscal en una de sus tantos impuestos que tiene, que es el derecho de utilidad compartida, que originalmente estaba en el 80, se ha ido bajando al 52 y ahora se quiere bajar al 40.
Otorgará este nuevo apoyo a Petróleos Mexicanos por 3.500 millones de dólares, que al tipo de cambio actual son más o menos 73.500 millones de pesos mexicanos, monto que equivale al 9% de todo el gasto programado para el próximo año o al estímulo fiscal de todo el 2021 para contener los precios de las gasolinas en México. Además, Pemex va a realizar, como platicábamos con Ernesto Farril, un plan de venta de bonos para diferir entre 15 y 30 años sus vencimientos de deuda y elaborará un nuevo plan de negocios, todo en línea con rescatar a la petrolera, que es el eje principal de la política económica de la presente administración. Entonces, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, amplía el apoyo a Petróleos Mexicanos y dice que va por un ajuste a su modelo de negocios, porque con estos recursos la petrolera buscará intercambiar y recomprar bonos para mejorar su perfil de deuda. Hacienda afirma que no se están comprometiendo las finanzas públicas, pero los analistas, o muchos de ellos, no ven una solución de fondo. A manera de resumen, entonces, Ernesto Farril, ¿qué nos dices?
Claro que sí. Una parte de este plan de rescate es el patear el bote en los vencimientos de la deuda con esta operación de intercambio de bonos de corto plazo por bonos de largo plazo, la inyección de capital que va a volver a hacer el gobierno federal para poder hacer esta operación y también para poder comprar bonos a vencimiento de más largo plazo. Pero, como bien apuntas también, pues también está planteando el gobierno hacer un nuevo plan de negocios, donde, entre otras cosas, me parece, aunque no está explícito, pues sí va a tener que formular Pemex un plan de largo plazo para que Pemex se convierta en una empresa ESG. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es algo indispensable en todo el mundo. Pongo como ejemplo a la petrolera árabe, la más grande del mundo, Aramco, que ya presentó su plan net cero para el 2060. ¿Qué quiere decir? Que esta petrolera se compromete a que tenga emisiones de gases de efecto invernadero compensadas con otras acciones para que su emisión neta sea cero en el 2060. Eso mismo ya lo plantearon British Petroleum, Shell, en fin, todas las grandes petroleras del mundo, y Pemex no lo ha hecho. Y si no lo hace, el día de mañana nadie va a quererle meter un solo dólar al financiamiento de esta deuda que hoy vale 113 mil millones de dólares. También habla de hacer cambios e implementar estructuras financieras que le permitan al sector público, y esto es importantísimo, no se ha dicho, coinvertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta. O sea, no puede ser que nos quedemos con una compañía petrolera del Estado que es un monopolio y quieren reforzar ese monopolio, y que la empresa no tiene recursos ni tiene la tecnología para seguir haciendo exploración y extracción de petróleo. Y entonces hemos visto al presidente que sale a decir que ya no vamos a exportar un solo barril de petróleo. Bueno, oye, si debe 113 mil millones de dólares, ¿cómo le dices eso a los tenedores de bonos? Entonces, ¿de dónde vas a pagarlo? La deuda, ¿no? Entonces, sí se necesita, y esto es importantísimo, que haya las estructuras financieras para que Pemex pueda, o el sector público, coinvertir en proyectos de exploración y extracción para que la producción de petróleo sea más robusta. Eso es importantísimo. Es un cambio fundamental también en la óptica que se tenía hacia Pemex hasta el día de antier, ¿no? Y por último, pues también van a cambiar a la gente. De entrada, al director financiero de Pemex, Alberto Velázquez, lo han removido a una nueva dirección de comercio interior dentro de Pemex. No te extrañe que el día de mañana veas en los estacionamientos de Walmart que se vende gasolina de Pemex, y ese tipo de labores en las que va a estar ahora haciendo Alberto Velázquez. Y pues Rogelio de la O pues va a meter a su gente en la dirección de finanzas para asegurarse que tiene todos los pelos de la burra para que se pueda ejecutar un nuevo plan de negocios y estas operaciones de reestructura de la deuda, y que Pemex pueda salir adelante. ¿Qué falta? Pues todavía faltan muchas cosas, ¿no? Yo todavía veo huachicol por todos lados. Si te asomas a la carretera de Querétaro, ves puestos de huachicol todo el tramo de México a Querétaro, hasta San Miguel Allende. Creo que también es muy importante que se resuelva el problema fundamental también del pasivo laboral que trae Pemex de pensiones comprometidas que no están subfondeadas, ¿no? Creo que es otra cuestión que hay que hacer. Quizás realmente lo que se tenga que hacer es partir a Pemex en dos, el Bad Pemex y el Good Pemex, y pues negociar con el sindicato. No puede ser que el sindicato siga exprimiendo a Pemex como lo ha hecho durante más de 70 años a costa del patrimonio de todos los mexicanos, ¿no?
Oye, bueno, dentro de las muchas opiniones que se han vertido tratando de aglutinarlas, leía una que me llamaba la atención. Dicen, Pemex está solucionando una vez más, están poniendo pues una analogía, ¿no? Decía, está solucionando lo que se debe en su tarjeta de crédito, pero no un plan de mediano y de largo plazo para una reestructura a fondo en lo financiero, en lo fiscal, en lo administrativo, en lo comercial y en lo laboral. ¿Qué opinas de eso?
Que no tienen la razón, porque en este comunicado sí se están planteando, por ejemplo, esa formulación de un nuevo plan de negocios. Es que el plan de negocios actual...
¿Pero
no
de
tiene
largo plazo,
ni
de mediano y de largo plazo?
Pues sí lo están planteando, un nuevo plan de negocios y la posibilidad de que se coinvierta con el sector privado, pero no por el sector privado.
Pero ahí están las licitaciones, que al parecer sí se están respetando, pero no está habiendo nuevas.
Sí.
Las famosas rondas, ¿te acuerdas?
Bueno, sí, así, aquí sí dice el punto 2 de la última hoja del comunicado. Se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público coinvertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta. O sea, que haya más petróleo.
¿Sí?
Si no...
Entonces, ¿qué habrá a través de nuevas rondas o cómo le van a hacer?
Todavía no sabemos en qué consisten estas nuevas estructuras financieras. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pero
evaluaremos. Pero
este cambalache de fondos y de deuda y recompra de bonos de largo plazo de corto plazo, pues sí es algo que no tiene que ver con el resto de este plan de mediano y de largo plazo para sanear a la empresa prácticamente en todos los rubros, mi querido Ernesto.
Es una parte. Sí, es una parte. ¿No? Esa es la que resuelve el problema de la tarjeta de crédito, como dice.
De la tarjeta de crédito, exactamente.
Pero sí está
bueno, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues, ¿crees que se logre un punto de inflexión? Que ahora se dé un giro de 180 grados, ¿así lo ves tú?
Sí. No 180 grados. No, pero 90 grados sí. De 90 grados sí lo veo.
Ajá. ¿Para sanear a la empresa en todos los rubros?
El problema de las pensiones es 2 billones de pesos. O sea,
sí.
No veo que se esté ahí solucionando, ¿no? Pero sí veo un plan de rescate serio, profundo. Sí creo, así te lo digo, que se puede mejorar la calificación de Pemex con este plan.
O sea, al revés de lo que muchos piensan, porque no ha sido pues muy bien recibido el anuncio por muchos analistas. Tú, en lo particular, piensas que van por el buen camino y ojalá sea diferente, pues.
Así es. A lo mejor en lugar de 3 pisos abajo del infierno en la calificación, nos suban a 2, ¿no?
Pero entonces, vamos al termómetro del optimismo, del 1 al 10, desde tu perspectiva, ¿qué tan atinada esta decisión? No de corto plazo que dices es buena, no evaluando solo la de corto plazo que dices que es buena, sino esta de mediano y de largo plazo para una reestructura de la paraestatal en todos sus rubros.
Un 8%, digo, pero un 8 de calificación sobre 10.
Un 8. Del 1 al 10 estamos en un 8. Bueno,
el gobierno pues ojalá... ya no va a requerir meterle dinero en los siguientes años. En los 2022, 2023, por lo menos, ya no va a requerir meterle dinero. Eso ya es.
¿Y esto compra oxígeno para elaborar un plan de mediano y de largo plazo?
Exactamente.
Bueno, Ernesto Farril, siempre es un gusto platicar contigo. Y ojalá tengas razón, porque pues no ha sido muy bien ni aceptada quizá o entendida esta nueva estrategia de corto plazo, pero ojalá, como tú bien dices, en el corto plazo sea buena, pero mejor en el mediano y de largo plazo a través de un sólido plan de reestructura. Gracias, Ernesto.
Gracias a ti, Oscar Mario, que estén muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.